en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nos puedes mandar mensajito de texto al 155 011 525. Es el mismo teléfono de los programas que nos preceden, 155 011 525. Ahí nos pueden insultar los ecologistas. Hoy estamos tratando de aclarar algunas cosas que nos han vendido con demasiado dramatismo, apocalípticamente, algunos fanáticos ecologistas. Queremos separar lo que es la paja de lo que es el trigo, ¿eh? Nuestro correo electrónico es labrujadelaspalabras@hotmail.com. También tenemos un blog desde donde podés escuchar los programas ya emitidos, que se encuentra escribiendo en un buen buscador el nombre de este programa. ¿Qué más? Se sigue desarrollando esta octava muestra de cortometrajes, ¿eh?, durante toda esta semana, de lunes a viernes, en la Sala Galán, en el Teatro Mitre. Hoy tenemos cosas muy lindas, ¿eh?, a partir de las 5 de la tarde, unos cuantos cortos muy lindos. Yo me voy a hacer una escapada en algún momento. Y mañana está dedicado todo al tema jujeño, ¿eh? Un montón de cortos de nuestros chicos, nuestros jóvenes. Algún viejo como yo también habrá. Entrada libre y gratuita para darse una fiesta y tomar el pulso de lo que están haciendo nuestros chicos con el video, que ahora es tan accesible a mucha más gente porque la tecnología se ha simplificado y está al acceso de muchas más personas que antes. Sigue también el ciclo de 24 horas de cine nacional. Organiza esta Universidad Nacional de Jujuy y la Fundación Séptimo Arte, jueves y viernes a las 7 de la tarde. La vez pasada vimos la película La Próxima Estación, de Pino Solanas. Espectacular, ¿eh? Creo que viene el mes que viene Pino acá a presentar su nuevo documental. Hoy estamos hablando de lo que llamamos fraudes ecológicos. El fraude ha consistido en la exageración, en la dramatización y en el mal informar ciertas cosas. Yo le contaba en el bloque pasado del rol que cumple este dióxido de carbono en que nuestra Tierra pueda ser habitable, al impedir que se enfríe, ¿no es cierto? Pero los ecologistas venden el dióxido de carbono como un veneno, señora. Sin embargo, es un gas que, además de proveer a la Tierra un clima tan bonito como el que solemos tener, es indispensable para que crezcan las plantas. Una enorme proporción del cuerpo de cada vegetal está formada por este carbono que está en la molécula del dióxido de carbono, ¿eh? Durante la fotosíntesis, la plantita respira ese gas, le saca el carbono y con eso va formando su cuerpito, junto con el nitrógeno que está en el aire en una gran proporción, el agua y muy pocos nutrientes de la tierra, señora, ¿eh? Fíjese que la maceta que usted puso hace 5 años sigue llena de tierra. La planta se formó por este anhídrido carbónico que muchos ecologistas nos han querido vender como un veneno, ¿eh? Hace un rato le comentaba yo que el pánico se produjo por ciertas computadoras que predijeron que el clima iba a ser un desastre, que los mares iban a subir. Pero para que usted se dé una idea, supóngase, el Sol tiene ciclos de variación de su energía, ¿sí? Cada 11 años se producen ciclos de manchas solares, bueno, cosas un poquito complicadas. Esas computadoras no tienen en cuenta eso, ¿eh? Ellas hacen de cuenta que el Sol es siempre igual, pero el Sol no es siempre igual. También, supóngase, está el efecto de las nubes. ¿Qué hacen las nubes? ¿Impiden que llegue el Sol a la Tierra y por lo tanto enfrían el clima? ¿O dificultan que el calor vuelva al espacio? Bueno, no se han puesto de acuerdo, así que según qué computadora usted use, va a ver que le pusieron un índice negativo o positivo, o sea, produce o frío o calor, y ni siquiera en eso, de esas nubes que son tan grandotas, tan evidentes, ni siquiera les queda en claro cuál es el resultado final de las nubes. Así que imagínense el valor que puedan tener esas computadoras, y de hecho los pronósticos que se hicieron hace ya más de una década no se han cumplido, ¿sí? Por si bastara alguna prueba, le comentaba que los polos no se han derretido, de 4 estaciones antárticas que están midiendo la temperatura del agua en la Antártida desde hace 50 años, 3 de ellas midieron que el agua se está enfriando y una midió un pequeño incremento. Así que fíjese, ni siquiera en la misma zona del planeta los datos son tan consistentes, y si lo fueran, son consistentes más bien hacia el enfriamiento de la Tierra. Enfriamiento, diga bien, Carlos. Es que me armé un lío para hacer este programa, estudié tantas cosas y no sé si llegué a una conclusión muy acabada, como nos gusta quizás hacer a veces. Así que yo le voy tirando datos y usted, en el caso del programa de hoy, va a ser el que se deberá ocupar de ver si puede arribar a alguna conclusión. Le voy a poner ahora un ejemplo de cómo los ecologistas han desviado la información para confirmar esta idea apocalíptica. Sí, es un ejemplo muy concreto y yo tengo una base que usted me la va a aceptar seguramente. Un libro de ecología, de estos que dicen que se viene el fin del mundo, se viene todo el calor, lo cita a nuestro amigo Carl Sagan, que en 1980 escribió un libro muy famoso, Cosmos, y también hizo una serie televisiva que muchos hemos visto y que el canal Encuentro ha estado repitiendo en las últimas semanas. Lo citan a Carl Sagan, ¿no? Usted fíjese la mirada de estos ecologistas. Y Carl Sagan efectivamente dice: la vida depende de un equilibrio delicado de gases, bla, bla, bla. Está muy bien. Pero con la revolución industrial estamos añadiendo gases a la atmósfera, dice Carl Sagan, se lo leo sintetizado, y concluye: estamos haciendo más gruesa la manta y con ello estamos calentando más la Tierra, dice Sagan. Y allí termina la cita de los ecologistas fanáticos. Yo soy medio a veces desconfiado. Fui a buscar el libro de Sagan y efectivamente encontré ese párrafo bastante bien copiado, pero después de ese párrafo había otro párrafo, igualito al anterior, no estaba en letra más chica. Y ese párrafo de Carl Sagan dice así: pero también hemos estado perturbando el clima en el sentido opuesto. Hemos estado quemando y talando los bosques y llevando los animales domésticos a pastar y a destruir las praderas, la agricultura intensiva, dice Sagan, la deforestación industrial y el exceso de pastoreo son hoy desenfrenados. Pero los bosques son más oscuros que las praderas, y las praderas son más oscuras que los desiertos. Como consecuencia, la cantidad de luz solar absorbida por el suelo ha ido disminuyendo, y esto ha hecho bajar la temperatura de nuestro planeta, dice Sagan en 1980. Es posible que este enfriamiento aumente el tamaño del casquete polar de hielo, el cual con su brillo reflejará aún más la luz solar desde la Tierra, enfriando aún más el planeta. Con lo cual Sagan está diciendo: miren muchachos, estamos metiendo la mano en el clima, podríamos estar calentándolo o podríamos estar enfriándolo. Los ecologistas tomaron solamente el primer párrafo. Para mí eso es una mentira. Cuando usted dice la mitad de una verdad, es una mentira. Porque además están todas las verdades, entre comillas, elegidas así capciosamente. Un experto en esta clase de mentiras es Al Gore, premio Nobel de la Paz en 2007. Si usted escucha la película y se analiza los datos, bueno, son media película es verdadera y la otra mitad son mentiras, ¿sí? Y buena parte de esas mentiras es ocultar otros datos. Pero el propio Gore lo explica. Fíjese, por suerte, ¿no? Porque si no, quedaría yo como un enemigo de Gore. Pero Gore dice: yo creo que es correcto hacer una presentación exagerada de los hechos. Lo dijo él. sobre lo peligroso que sería un calentamiento global. De esa forma, abrir a la audiencia a escuchar cuáles son las soluciones, que seguramente sean el biocombustible, del cual el señor Al Gore ya es socio de la patente, ¿no? Más claro todavía que Al Gore fue un asesor de Al Gore, que en el año 78, hace 30 años, alertaba sobre que se venía una gran era de hielo, ¿sí? Escribió un libro y todo, y después se puso loco porque decía que se venía un gran calentamiento, ¿sí? Pero este señor, evidente paranoico, ¿sí?, que se asusta con cualquier cosa, también era un tipo sincero. Fíjese lo que le dijo en 1989 a la revista Discover. Dice así este amigo, ¿cómo se llama? Schneider. Por un lado, dice Schneider, como científicos, nosotros estamos éticamente atados al método científico. ¿Qué quiere decir éticamente, Carlos? Y lo que Dios manda, lo que corresponde, ¿eh? Tenemos que portarnos bien, ser serios y responder al método científico con honestidad. Y entonces tenemos que decir la verdad, bla, bla, bla. Pero por el otro lado, dice Schneider, no somos solo científicos, sino que también somos seres humanos. Y como la mayoría de las personas, nos gustaría ver que el mundo es un lugar mejor. Y eso lo logramos alertando sobre un posible cambio desastroso del clima. Para hacer esto, dice Schneider, necesitamos tener un amplio apoyo para capturar la imaginación del público. Esto, por supuesto, implica tener mucha cobertura de los medios de comunicación, de modo que tenemos que ofrecer escenarios espeluznantes, hacer declaraciones simplificadas pero dramáticas y hacer poca mención a cualquier duda que tengamos. Y así ya nos queda en claro y me evita a mí de explicar por qué nos exageran, nos mienten por nuestro propio bien, es evidente. Me gustaría saber qué pensará el oyente, ¿no? O sea, ¿qué corresponde éticamente? ¿Hay que decirle a los chicos que va a venir el hombre de la bolsa y se los va a llevar para que se porten bien? ¿Sí? ¿Será así? ¿Y nosotros, que ya somos más grandecitos, también? Me saca de acá, Jorgito, me saca de acá con un lindo tema musical que me hable de la tierra. A ver cómo es. En los últimos meses hubo una fuerte sequía en Argentina y yo escuchaba a la gente que decía: qué barbaridad, estas sequías que produce el calentamiento global. Y entonces me puse a buscar en los libros, ¿eh? Llámase gran sequía al período comprendido entre los años 1827 y 1832. Durante ese tiempo cayó tan poca lluvia que desapareció la vegetación y los mismos cardos dejaron de brotar. Se secaron los arroyos y el país entero tomó el aspecto de un camino polvoriento. Esa sequía se hizo sentir sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe. Gran número de aves, animales salvajes, ganado vacuno y caballar murieron de hambre y de sed. Un hombre me contó que los ciervos tomaron la costumbre de ir a beber al pozo que él hizo cavar para suministrar agua a su familia. Los ciervos, que son animales muy esquivos. Las perdices apenas tenían fuerzas para huir cuando las perseguían. Se estima que por lo menos 1 millón de cabezas murió por la sequía en la provincia de Buenos Aires, nos cuenta el amigo Charles Darwin en su visita a Argentina, y nos da un montón de datos más, ¿eh? Antes de esa sequía, un propietario poseía en San Pedro 20.000 bueyes. Después de ella no le quedó ni uno. San Pedro está en medio del país más rico y hoy abunda en animales. Sin embargo, en el último período de la gran sequía hubo que importar agua. Los animales abandonaban las estancias dirigiéndose al sur, donde se reunieron en tan gran número que el gobierno se vio obligado a enviar una comisión para tratar de dirimir las contiendas que surgían entre los propietarios. El suelo había permanecido seco tanto tiempo y había tanto polvo que en este país tan llano habían desaparecido todos los caminos linderos y las gentes no encontraban ya los límites de sus respectivas propiedades. Y acá Darwin, por más que era un naturalista y que investigaba muchas cosas, ni se le ocurre pensar en el calentamiento global. De hecho, no existía, se estaba inventando la máquina de vapor en esos meses, ¿eh? Y por supuesto, si evaluamos lo que ocurre en nuestros días, las sequías han seguido ocurriendo, ¿eh?, en Argentina, en otros países, y es algo que además se encuentra en la literatura de otras culturas como cosa recurrente. Pero cuando aparece una sequía en Argentina, señora, los ecologistas salen a decir que es debida al calentamiento, ¿eh? Ecologistas poco actualizados, ¿eh?, porque las premoniciones de los ecologistas no son las mismas hoy que hace 10 años. ¿Eh? Hace 10 años se decía que el mar iba a subir 6 metros en el próximo siglo, después bajaron a 30 centímetros, ahora están en 2,5 centímetros. ¿Sí? Ya se van dando cuenta que se les había ido la mano o que ya nos asustaron y entonces estamos a favor de cualquier causa ecológica, no importa si la entendemos o no. Como le decía también en su película, Al Gore, por ejemplo, en 2005, no hace tanto, defendía la idea del calentamiento y mostraba como prueba el aumento de los huracanes. Y bueno, y hoy hay, como le decía hace un rato, estamos en el pico más bajo de los últimos 30 años en huracanes. No se han derretido los polos, no va a subir el agua. Señora, lo más probable es que estemos acercándonos a una época de enfriamiento global dentro de algunos siglos. Pero si estos señores tienen razón de que el anhídrido carbónico que echamos a la atmósfera calienta la Tierra, quizás, bueno, hayamos encontrado ya la solución a este eventual enfriamiento. ¿Qué más? ¿Tengo 3 minutos para destrozarlo del todo a Al Gore o mejor no? Pino Solanas en Jujuy por tierra sublevada. Parece que hoy está Pino acá. Gracias, René, me acerca. Esto es radio en vivo, ¿eh? Impresionante. Bueno, después René, espero que les dé, pero parece que hoy se presenta Pino en Jujuy, dentro de un rato para la prensa por lo menos. ¿Qué más estaba diciendo? No, dejémoslo tranquilo Al Gore. En definitiva, si lo que se persigue es que la Tierra esté mejor, más limpia, que se la cuide mejor, que el feroz capitalismo se detenga por un momento ante el clamor de la gente que quiera que haya menos contaminación, nosotros estamos, en definitiva, con esas propuestas y vamos a estar en todas las marchas que se hagan para esos motivos ecológicos. Yo hace 20 años participé en la llegada de Greenpeace a Argentina. Fíjese lo que son las cosas, ¿no? También hace más de 20 años pusimos acá en Jujuy una de las primeras granjas ecológicas, en Yala. Pero yo trabajé para Greenpeace un tiempo hasta que me di cuenta que Greenpeace se ocupaba más de las focas del Ártico que de lo que pasa acá en Punta Diamante. Entonces me fui de Greenpeace. El gobierno de Al Gore bombardeaba Belgrado, cuando Al Gore era vicepresidente, para solucionar un problema de políticas. Así que, no sé, bienvenida a la ecología, pero no me prendo en cualquiera, yo por lo menos. San Francisco de Asís, creo que es el patrono católico de la ecología, quería que los bueyes estuvieran en el paraíso, pero San Francisco no se ocupaba de los bueyes, se ocupaba de los leprosos. El otro día, ayer, le pedí a Enrique Gebauer que en un par de horas comienza su programa Planeta No Retornable, a las 5 de la tarde los miércoles, que habla sobre ecología. Me pasó un papelito porque hace apenas 11 días, en la séptima cumbre del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 7 países americanos firmaron una declaración que dice que no se trata del medio ambiente, no se trata de reducir las emanaciones tóxicas, no se trata de impedir la contaminación de las aguas y cuidar el planeta. Se trata de respetar a la Pachamama. ¿Qué me dice? Luego de siglos de autoritarismo y pecado y culpabilidad, me parece que estamos aprendiendo a respetar la naturaleza, nuestro cuerpo, el de nuestros hijos, a respetar las opiniones ajenas, el deseo de vivir en un mundo amigable. Ha crecido y sigue creciendo. Estamos aprendiendo, me parece a mí, a no tanto buscar enemigos, sino más bien amigos. Buscamos más, cada vez más, o soy un iluso, puntos de coincidencia y no tanto puntos de discordia. Cada vez más se suman más voces, increíblemente, para eliminar la pobreza. Están todos los políticos con esa. Y en el mismo camino, cada vez resultan más naturales las soluciones más naturales. Buscamos ya casi instintivamente un mundo donde nos sintamos más a gusto con nuestra esencia, que después de todo tiene que ver con esta tierra. Somos hijos de la tierra. Estamos en contra de la contaminación, no por el calentamiento, sino porque nos gusta esta tierra como es y que haga su ritmo y su cosa. El otro día yo andaba por el Parque San Martín y veía un montón de señoras bailando como locas en un ejercicio que organiza la municipalidad, y estaban muy sueltas las señoras, y yo decía, qué bárbaro, 100 personas bailando como locas, levantando las manos, riéndose. Y yo me dije, estamos perdiendo el miedo de a poquito, estamos perdiendo el miedo. Así que ya no hace falta que nos asusten con el calentamiento y todas esas mentiritas. Vamos a seguir mejorando el mundo porque nos gusta que esté lindo y porque tenemos ganas.
Todo en esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. Que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos. nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.